Comenzamos nuestro programa de Historia del Arte con la profesora Esther Alegre, a la que damos la bienvenida un día más. Buenos días, bienvenida.
Buenos días a todos. Muchas gracias, Isabel.
Vamos a hablar de escultura y de pintura romanas. Y vamos a comenzar hablando de escultura. Cuando hablamos de escultura, quizá primero tendríamos que ver los periodos en los que esta escultura se da, puesto que el Imperio Romano es una etapa larga, una etapa histórica larga.
Pues efectivamente, el Imperio Romano es una etapa muy, muy extensa en la que, digamos, de forma pedagógica se divide en dos periodos, dos grandes periodos, que es la era republicana y el imperio propiamente dicho. Estos dos periodos, dentro de lo que es la historia del arte, estos dos periodos nos sirven muy bien para entender, digamos, cómo es la formación del arte romano. Al hablar de arte romano estoy hablando, por supuesto, de arquitectura y de escultura, aunque hoy nos vamos a fijar más en la escultura para ver su formación y su propio desarrollo.
Pero de alguna manera podríamos decir que van unidas estos dos artes, quiero decir la arquitectura y la escultura, dentro del arte romano.
Efectivamente, hay una parte de unión muy importante, digamos, entre lo que es escultura y lo que es arquitectura, porque una de las manifestaciones escultóricas más importantes y más profusas a lo largo de toda, digamos, la vida de lo que es Roma es el relieve histórico. Pero también existe la escultura exenta y la escultura por sí misma, como arte por sí misma, dentro de lo que es Roma, que otros periodos del arte antiguo, como puede ser, por ejemplo, todo el arte que se desarrolla en el Próximo Oriente, que tiene un relieve histórico muy importante y, sin embargo, tiene una escultura exenta muy pobre comparado.
Pues vamos a comenzar por este periodo, por el primer periodo, empezamos por la República, quizá poniendo algún ejemplo o primero dando quizá las características generales.
Sí, a mí me gustaría, digamos, empezar explicando un poco que tanto la arquitectura como la escultura en la época republicana se va a nutrir de, digamos, dos influencias muy importantes. Por una parte, el arte griego que además llega a Roma directamente a través de obras que los romanos traen directamente de los territorios griegos y a través de artistas griegos. O sea, llega, digamos, en su estado más puro, ¿no? Como algo que se conoce y luego se recrea. Y a través también, así que se conoce, digamos, todo el arte griego y esa tendencia a la idealización y esa tendencia, digamos, a la belleza ideal y a la belleza del cuerpo humano, además. Y otra influencia muy importante en esta primera época es la etrusca. Esa cultura que nace, digamos, dentro de lo que es el territorio de la propia, de lo que será luego propiamente Roma, y que crea una herencia muy clara hacia el realismo, que también va a ser una de las grandes características de la escultura romana.
Parecen casi una contradicción, quiero decir, por una parte esta herencia, esta, no ya no herencia, sino que se trae directamente la escultura griega con esta idealización, y por otro lado la etrusca muchísimo más realista. Parecen dos tendencias casi antagónicas.
Efectivamente, pero digamos Roma consigue aunarlas en sus realizaciones con una tendencia muy clara hacia lo que es el retrato, la figura realista, los rasgos realistas de la persona que se está retratando, porque además la escultura romana se va a nutrir también de un rasgo que es propio de la cultura romana, que es el culto a los antepasados. Ese culto a los antepasados requería que se realizara una imagen del antepasado que moría en ese momento, ¿no? Entonces, estas imágenes que en principio se hacían en cera o en terracota acabaron haciéndose como esculturas y de ahí surgió uno de los principales géneros de la escultura romana, que es el busto, el retrato de una persona real. Y ahí hay una tendencia muy clara hacia el realismo en la representación y al mismo tiempo, durante el periodo de la época republicana, hacia la idealización de esos rasgos. Es decir, normalmente al retratado se le representa en una edad más o menos joven, pero tendiendo a la madurez, que es el momento, digamos, de la edad que los romanos consideraban que era el momento ideal en el que serán más sabios y serán más capaces.
Por lo tanto, aquí se unen las dos tendencias clarísimamente. Por un lado, al hacer retrato tiene que haber realismo, porque lo que se retrata es a una persona real. Y por otro lado, se busca el momento, la edad más adecuada, o que consideran ellos más adecuado, para que transmita más, que trascienda más la imagen.
Exacto, para que transmitir una imagen, digamos, más solemne de esa persona. Por ejemplo, hay una, no es exactamente un busto, pero es una escultura exenta, que es la de Augusto de la Prima Porta, que representa al emperador Augusto como un general romano en una actitud de arengar, y le representa en una edad joven todavía, con aspecto atlético, pero sin embargo en una edad madura, que es la edad ideal del gobernante en ese momento, porque es el momento en el que tiene esa capacidad, digamos, más sabia de gobernar, ¿no?
Esta imagen de Augusto, Augusto emperador, es cuando ya está el imperio, ya hemos pasado a la República del Imperio, o ha sido justamente la transición.
Exacto, estamos en la transición. Estamos en ese momento en el que se han recogido todas las influencias de las que hemos hablado, pero Roma ya ha creado su propio arte y va a desarrollar sus propias tendencias artísticas a lo largo ya de todo lo que es el imperio. De esta época, por ejemplo, también, no me gustaría no mencionarlo, es el Ara Pacis, con esa representación de los relieves históricos en esa victoria del emperador Augusto, en la que se recoge muy bien la tendencia helenística de los desfiles de las Panateneas, y sin embargo hay una clara representación de lo que era en ese momento la corte de Augusto, con retratos que se pueden perfectamente, se conoce.
Aquí estamos viendo otra faceta, que sería el relieve. Hemos hablado del retrato y aquí estamos hablando de relieve.
El relieve histórico es otra de las grandes manifestaciones de la escultura a lo largo de todo el imperio, porque además el relieve permite, la escultura también lo permite, pero el relieve de una manera todavía más concreta, digamos, convertirse en el vehículo de propaganda política del imperio.
Porque cuenta una historia, puede contar una historia.
Exactamente, va narrando los hechos, normalmente las campañas victoriosas de los ejércitos romanos en su continua expansión imperial territorial.
En estos dos ejemplos que se han puesto, tanto el Ara Pacis como la estatua de Augusto, estamos en ese periodo de transición en el que, bueno, Augusto se hace emperador por un lado y por el otro su estatua también en ese momento, y en ese momento de madurez joven, pero madurez.
Sí, es justamente el paso entre lo que es la época republicana, el paso hacia la época imperial, y hay, digamos, un elemento que también es muy importante a tener en cuenta en todo lo que es la era de Augusto, que es la utilización del mármol, porque hasta ese momento muchas veces las estatuas no se hacían en terracota y no se han conservado en gran parte, y a partir de Augusto, tanto en arquitectura como en escultura, se empezará a utilizar casi de forma sistemática el mármol como material, digamos, para estas dos artes.
Ya entramos en el imperio propiamente dicho, también hay algunos ejemplos y hay características propias de esta etapa ya totalmente imperial.
Digamos que lo que es el arte romano ya está constituido en la época de Augusto. Sin embargo, sí va a tener un desarrollo muy largo, porque la época imperial tiene un desarrollo muy largo. Y, por ejemplo, en lo que hemos dicho de los retratos, de los bustos, se va a tender, digamos, a cada vez un mayor realismo. Se va a tender también a una barroquización, o sea, a una dramatización de la expresión. Ya no se tiende a la idealización, a figuras serenas, a figuras que transmitan autoridad desde la serenidad, sino un intento de búsqueda, digamos, de la expresión a través del dramatismo. Esto, por una parte, en lo que es la escultura exenta y, sobre todo, los retratos. En el relieve histórico, digamos, esta barroquización o esta tendencia hacia la expresividad se va a manifestar a través del agrupamiento de figuras. Va a haber una masa importante de figuras dentro de lo que es la escena. El rompimiento del marco, son escenas continuas y el intento también de enmarcarlos en un paisaje algunas veces y en un juego de arquitecturas.
De alguna manera ya con este tipo de escultura lo que se pretende de una manera mucho más formal es enseñar, es mostrar, algo que después también en la Edad Media veremos. ¿Se empieza un poco con esto o todavía no es esa la intención?
La intención, desde luego, es de propaganda política. Esto es la primera y la más importante intención. Claro, esa propaganda hay que hacerla a través de un medio, digamos, de enseñanza, de difusión de ese conocimiento. Entonces, en ese sentido, sí llevas razón que, digamos, los relieves servían para narrar la grandeza de Roma. Y la grandeza de Roma se narraba normalmente a través, digamos, de sus conquistas, a través de su capacidad militar para la conquista. En este sentido, pues es muy significativo, por ejemplo, todos los relieves históricos que se van a encontrar en los Arcos de Triunfo. Los Arcos de Triunfo son arquitecturas conmemorativas de, normalmente, de que se ha ganado una batalla determinada. Entonces, dentro de esas arquitecturas se van a colocar los relieves que van a narrar esas victorias.
Estos Arcos del Triunfo de alguna manera también nos los han legado a través de la historia, porque Arcos del Triunfo posteriores, muy posteriores, se han dado. ¿Nos lo ha legado Roma o no?
Sí, desde luego el Arco de Triunfo es una arquitectura conmemorativa de propaganda política clarísima y como tal nos lo han legado, sí, prácticamente hasta la actualidad, sí.
Estamos viendo estos Arcos del Triunfo, pero también hay algún otro ejemplo importante dentro de la escultura del Imperio.
Dentro de esta arquitectura conmemorativa que estamos hablando, son muy importantes también lo que son las columnas conmemorativas y fundamentalmente la columna Trajana, que es un ejemplo, digamos, de ese relieve histórico narrativo en el que ya he explicado las características, cómo se va haciendo una narración continua, una narración en la que se sigue también un periodo cronológico continuo en el que las figuras se van como enroscando en torno a la columna en una situación, digamos, casi como si se estuviera desenrollando un rollo en el que se va narrando todas las conquistas de este emperador Trajano, ¿no?
Y, por ejemplo, para ver la columna Trajana, ¿cuál es la mejor manera de verlo? De verlo y a darnos cuenta de lo que está ocurriendo a través de ese desenroscamiento.
Pues claro, es difícil verlo en, digamos, cuando la vemos directamente, es muchas veces difícil seguir por las dimensiones de la propia columna, pero desde luego de abajo arriba.
Y en esta columna Trajana también, por supuesto, lo que vemos son las hazañas del emperador.
Sí, claro, es lo que está es narrando las, digamos, la victoria del emperador Trajano sobre los dacios. Es una manifestación más de esa propaganda política que se hace a través de lo que es el relieve histórico, que también nos sirve para contar la historia de Roma, pero vista desde el punto de desde la mirada de los propios emperadores.
Para acabar quizá y entrar ya en la pintura, pero dejar muy sentado estas bases de la escultura romana, ¿qué características, por tanto, podemos dar como principales a lo largo de todo este periodo histórico? ¿Cuál es el desarrollo? Ya decimos que empieza de una manera y se va formando y se forma en Augusto, pero ¿podríamos dar las características pues haciendo una compilación de lo que hemos dicho?
Pues yo diría que las características fundamentales es una tendencia clarísima hacia el realismo, una tendencia que se puede combinar desde la idealización propia, digamos, de ese primer periodo, traída y conocida en Grecia, una búsqueda de la representación realista de la figura humana, una tendencia también hacia el enmarcar, el contextualizar la narración, o sea, una búsqueda también en muchos casos del paisaje o de arquitecturas que contextualizan la narración que se está haciendo y, digamos, ese sentido histórico que tiene por encima de todo la escultura, tanto en su faceta en su faceta exenta como en lo que es el relieve histórico. En esa búsqueda de la propaganda, el sentido histórico que se concede a esa escultura.
Y vamos a pasar a hablar de pintura, aunque en cuanto a la pintura romana poco nos queda, ¿no? Conocemos poco.
Claro, a diferencia de lo que ocurre con la arquitectura y con la escultura, de las cuales tenemos innumerables ejemplos que además nos han servido de referencia a lo largo de toda la historia del arte occidental, con la pintura ocurre todo lo contrario. Solamente conocemos pinturas en las pinturas originales en Pompeya y una pequeña parte en Herculano. Esas dos ciudades que quedaron sumergidas bajo las cenizas del Vesubio y que realmente no se conocieron hasta el siglo XVIII, con lo cual ni siquiera ocurrió como con la arquitectura o la escultura, que ha servido de referencia y de modelo para lo que es el desarrollo del arte posterior occidental.
Y de lo poco de esto, poco que conocemos y además que hemos conocido pues muy tarde, porque eso sí que no ha podido servir de base, como hemos hablado antes, en la escultura y, por supuesto, en la arquitectura a través de los siglos. De lo poco que conocemos, ¿qué características podemos dar?
A pesar de, digamos, de los pocos ejemplos que tenemos, o sea, de que realmente se reduce a la ciudad de Pompeya, los ejemplos que tenemos, sí que lo que nos ha permitido es hacer un seguimiento de lo que ha sido la evolución de la pintura a lo largo a lo largo del tiempo, porque como con Pompeya se conservó totalmente, pues se ha conservado también esa evolución. Teniendo en cuenta también una cosa, que Pompeya se desarrolla, digamos, y se cubre por el Vesubio en la época republicana. Digamos, lo que no hemos conservado ha sido pintura de la época imperial. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, puesto que la época imperial es muy larga y se produce un desarrollo increíble en arquitectura y la pintura romana va asociada, por lo menos hasta donde conocemos, asociada siempre a la arquitectura.
Se queda la República, hemos hablado de escultura y hemos visto cómo evolucionaba precisamente de la República al Imperio y a lo largo del Imperio. En este caso, al quedarse en la época republicana, pues no conocemos la evolución posterior.
Efectivamente.
¿Pero qué características se pueden dar hasta ese momento del que hablamos?
Pues, digamos, también hay una tendencia hacia el realismo, encuadrar las imágenes dentro de un paisaje que puede ser arquitectónico o puede ser, digamos, un paisaje natural, y un intento de profundidad, pero no como la entendieron los hombres del Renacimiento a través de esa idea de la perspectiva, sino, pero tampoco es una representación plana y sin profundidad como eran las representaciones de otros momentos del arte antiguo, como pueden ser Egipto o Próximo Oriente, donde sí tenemos conservamos bastantes vestigios. Sí que hay que decir que dentro de la pintura pompeyana se van a distinguir cuatro estilos que se suceden uno a otro. Un primer estilo que es el que se ha llamado de las incrustaciones, en el cual la pintura se acerca mucho a la idea del mosaico. El mosaico sí que es una manifestación artística de la que tenemos muchos ejemplos y que tiene un gran desarrollo en Roma. Luego tiene un segundo periodo, que es el que se ha denominado arquitectónico, en el cual la escena narrativa se intenta enmarcar dentro de unas arquitecturas. Y luego otro tercer periodo, que es el que se denomina ornamental o barroco, en el cual la escena se intenta, digamos, encuadrar dentro de un escenario irreal que muchas veces está cercano a las representaciones teatrales.
Estos serían los periodos de esta pintura que conocemos, que como ya decimos es hasta un periodo, que es la República, y de un sitio, que es Pompeya. Uh-huh. Pues ya casi debemos despedirnos, pero a mí me gustaría dedicar los últimos minutos a hablar del curso virtual. Simplemente volver a recomendar, ya lo hicimos en el primer programa, que todos los alumnos entren en el curso virtual. todos los cursos virtuales, desde luego, son importantísimos en todas las asignaturas, pero en el de arte, que es el que nos ocupa en este momento, está muy completo. ¿Podríamos decir un poco y volver a recordar todo lo que van a encontrar dentro del curso virtual?
Bueno, la recomendación ya está hecha por Isabel. Desde luego, en la página, en el curso virtual de Historia del Arte de Acceso, van a encontrar, por una parte, todo lo que es la guía de la asignatura, con los contenidos que deben de, digamos, conocer a lo largo de esa asignatura. Pero, por otra parte, van a encontrar una serie de animaciones en las que van a poder ir viendo el desarrollo del arte en sus distintos periodos. Van a encontrar videoconferencias que se han ido grabando a lo largo de diferentes años, en las que cada una de las profesoras que componemos el equipo docente desarrollamos también unos periodos o unas manifestaciones muy concretas del arte, de lo que compone, digamos, el contenido de esta asignatura. Van a encontrar también todas las emisiones de radio que les pueden acompañar también antes de enfrentarse a cualquiera de los temas de estudio, y también van a encontrar videoclases.
Pues recomendamos, volvemos a recomendar desde aquí que entren, porque desde luego les va a servir de muchísima ayuda, y además en estas animaciones pues van a ver la explicación, el cuadro por espacios, por distintos sitios. En fin, el estudio va a ser muchísimo más ameno. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa.
Muchas gracias a ustedes.